Son las 11, la 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya semanita le espera al fiscal general del Estado. Unos días decisivos para su futuro en la carrera judicial, y hablo de su futuro ya, porque el miércoles tiene que declarar ante el Supremo por el caso de la filtración de los emails del novio de Díaz Ayuso. Ya sabes, está siendo investigado por presunta revelación de secretos. Es la primera causa penal que el Supremo abre contra un fiscal general en ejercicio. El juez investiga si fue el fiscal quien filtró los correos a medios de comunicación de forma previa. Unos correos, vía Moncloa de por medio, que incluían el pacto entre Fiscalía y la pareja de Ayuso en el que se reconocían dos delitos fiscales. Te recuerdo que no se encontraron mensajes en su teléfono, que la UCO de la Guardia Civil concluyó que el fiscal había cambiado de móvil una semana después de que se abriera la causa contra él. Hoy el juez ha rechazado posponer su declaración como investigado, así que su comparecencia será el miércoles. El magistrado rechaza citar al novio de Ayuso, de quien dice, por cierto, que no es un defraudador confeso. Ojo a esto, porque García Ortiz puede llegar a esa cita del Supremo sin ser fiscal general del Estado. ¿Por qué? Pues porque mañana el alto tribunal tiene que decidir si anula su nombramiento. La sala de lo contencioso tiene que resolver el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público. La APIF interpuso un recurso al considerar que Álvaro García Ortiz y su parcialidad en favor del gobierno muestran que su nombramiento no se ajustaría a la ley. Se apoyan también en que el Supremo le acusó de desviación de poder al tumbar el nombramiento de Dolores Delgado. Esta noche en la linterna hemos hablado con Miguel Pallares, portavoz de la asociación. Denunciaba la situación y el desprestigio que está viviendo la carrera judicial.
Bueno, llevo 33 años en esto, la peor situación que he vivido, ¿no? Y me imagino que eso le pasa a muchos fiscales en España. Nosotros no nos dedicamos a ninguna actividad política. Lo que entendemos es que ahora tendrá que hablar el Tribunal Supremo. Es complicado que nos estime el recurso porque no tiene precedentes. Pero entendíamos que teníamos que intentarlo.
Estaremos muy pendientes, por tanto, estos días de Álvaro García Ortiz, pero también de su antecesora, Dolores Delgado, porque mañana el Constitucional comienza a estudiar su recurso contra la sentencia del Supremo que anuló su ascenso. ¿Qué podemos esperar? Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Un recurso sobre el que se prevé conflicto entre conservadores y progresistas, un nuevo enfrentamiento. La ponente del borrador, la conservadora Concepción Espejel, propone no admitir a trámite el recurso de Dolores Delgado porque considera que no hay especial trascendencia constitucional. Criterio que comparten los demás magistrados conservadores, pero los progresistas, Ande Conde Pumpido, son mayoría. Y hay un informe de los progresistas de María Luisa Segoviano sobre otro caso similar al de Delgado a favor de la admisión porque sí considera que tiene trascendencia. Se trata de la doble anulación del fiscal de menores Eduardo Esteban, pero los conservadores manifiestan que no tiene nada que ver. En el caso de Delgado, el Supremo anuló su nombramiento al apreciar desviación de poder por parte del fiscal general de García Ortiz sobre su antecesora. Más tarde, el Supremo hizo lo mismo con su nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática.
Como cada martes, mañana toca Consejo de Ministros, el Gobierno no pondrá sobre la mesa una solución para el macro decreto ómnibus que el Parlamento le tumbó la semana pasada. Yolanda Díaz ha dicho hoy que es urgente, pero Pedro Sánchez cree que tiene varias semanas de margen para tratar de negociar con Puigdemont. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Dos o incluso tres semanas es el margen que se ha concedido Pedro Sánchez para aprobar un nuevo decreto con todas sus medidas en Consejo de Ministros. Se descartaba así llevarlo a la reunión del Gobierno de este mismo martes, como ha solicitado Sumar. Las diferencias con el socio minoritario son solo estratégicas, dejan caer desde el ala socialista. El presidente ha decidido tirar adelante con su arriesgado propósito de todo o nada, desde luego sin preocuparse de Yolanda Díaz, pero necesita tiempo para su objetivo de arreglar el desaguisado de la mano de Junts. Los contactos con los de Carles Puigdemont seguirán bajo la total discreción. El ómnibus es un conjunto, un pack indivisible, fruto de múltiples equilibrios, argumenta la Moncloa. Por tanto, rechazan posibles renuncias, al menos de momento. Cosa diferente de salvar el bloqueo con las carpetas pendientes. Porque la lectura del gobierno es que están llamados a entenderse con Junts y viceversa.
El PP mantiene la presión sobre el gobierno. Le recuerda que si quiere subir las pensiones o aprobar las ayudas al transporte y a la Dana, solo tiene que trocear el decreto y ellos lo aprobarán. En su estrategia, mañana utilizarán su mayoría absoluta en el Senado para forzar un debate parlamentario sobre este asunto. Maribel Sánchez.
Los reales decretos que exigirá el Senado tienen que ir limpios. Sin los trágalas que acompañaban al decreto ómnibus de la semana pasada y que rechazó el Congreso, contará con los votos favorables y gratis del Partido Popular si se refieren solo a la revalorización de las pensiones conforme al IPC, las ayudas al transporte público y a los afectados por la Dana. Pero los populares saben que los votos que el presidente del Gobierno está buscando debajo de las piedras solo se refieren a los de Puigdemont. Los busca en Suiza, los busca en Waterloo, pero donde debería hacerlo es en el Parlamento, dice Feijóo, para advertir a Sánchez que le va a salir cara la jugarreta si vuelve a congelar las pensiones como hizo ya Zapatero.
Los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite.
Y mientras sigue presionando al gobierno para que atienda a esos 12 millones de pensionistas, en la plataforma online que ha habilitado el PP, las firmas de apoyo superan ya los 30.000.
En clave económica, el día nos deja el acuerdo entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, vicepresidenta y ministro de Economía, que ya es buena persona, para que la semana que viene el Consejo de Ministros apruebe la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La vicepresidenta se impone al ministro de Economía. El gobierno admite que durante la tramitación parlamentaria tendrá que introducir cambios en el texto pactado con los sindicatos, porque no cuenta con el apoyo de la patronal, claro. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Nosotros no funcionamos porque la política nos diga que sí o que no, sino que pensamos lo que es bueno o malo para España, bueno o malo para las empresas, en definitiva, para el empleo, y es lo que planteamos.
Bueno, eso la semana que viene. Mañana tendremos la foto definitiva de cómo se comportó el mercado laboral en 2024. A primera hora se publicará la EPA del cuarto trimestre y comprobaremos el conjunto del año y si se confirma la ralentización en el ritmo de creación de empleo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La EPA del cuarto trimestre nos dejará la foto fija del mercado de trabajo a cierre del 2024. Veremos si en la recta final del año continuó la pérdida de fuelle de la creación de empleo, a pesar de que la ocupación se mantuviera en máximo rozando los 21,9 millones de afiliados. Pero los 138.000 nuevos ocupados del tercer trimestre estuvieron lejos de los 188.000 del mismo periodo del año anterior. Además, el paro apenas se redujo en 1.200 personas, la caída más leve de la serie histórica, con un desempleo juvenil que volvía a aumentar con una tasa del 27%, el doble de la media europea y casi tres veces más que el 11,2% de tasa general. Además, siguió bajando la cifra de autónomos con empleados a su cargo.
A esta hora, el gran titular económico del día es el batacazo en bolsa de Nvidia, el líder mundial en fabricación de chips, que se ha dejado 600.000 millones de dólares en su valor bursátil en una sola sesión, tras la irrupción de la app china de inteligencia artificial DeepSeek. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es la mayor caída diaria en bolsa de la historia de Estados Unidos. Nvidia se ha desplomado casi un 17%, perdiendo incluso el título de empresa más valorada para pasar a ser la tercera. Hasta ese punto le ha afectado al fabricante de chips norteamericano la llegada de la aplicación china DeepSeek, una especie de ChatGPT que mejoraría incluso la inteligencia artificial de esta. Su irrupción supone una amenaza para el mercado estadounidense de la IA. ¿Y por qué? Pues porque el uso de la app china es gratuito, sus costes son menores y la principal, el código abierto con el que funciona. Y por cierto, que el impacto en la bolsa no ha sido solo para Nvidia. Alphabet, matriz de Google, Microsoft o Meta, las grandes compañías tecnológicas, han cerrado en números rojos y con pérdidas significativas. Y ahora el mercado se pregunta ya si estas empresas estaban desaprovechando los productos de Nvidia cuando una compañía china ha conseguido mejores resultados gastando mucho menos dinero.
Ya a esta hora, el interior de Valencia, así como parte de Murcia y la provincia de Almería, están en alerta naranja por fuertes vientos. Donde más problemas está causando la borrasca Herminia es en Galicia. Allí siguen en alerta roja por riesgo extremo en todo el litoral. Hoy los servicios de emergencias han atendido más de 1.600 incidencias y unos 4.000 hogares han pasado la tarde sin luz. Mañana parece que la situación va a mejorar, aunque a partir del miércoles llegaría otra borrasca, como nos contaba en COPE Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Conforme pase Herminia, las temperaturas notaremos que van a bajar, las mínimas, y como el miércoles jueves entra una nueva borrasca, ya esas lluvias que deje en la montaña van a ser de nieve, ¿no?
Te doy mi palabra que desde que volvimos del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, muy cerquita de Cracovia, en Polonia, todas las noches he soñado con ese lugar. Por eso esta historia de hoy nos viene que ni para el pelo. Se abren las puertas de ese vagón que acabas de oír. Lo primero que se ve es a unos prisioneros que, sin ni siquiera abrir la boca, colocan rampas y ayudan a bajar a los pasajeros del tren. Los guardias de las SS, a gritos y empujones, dan las instrucciones a los recién llegados. Se hace una fila, se hacen dos, comienza el proceso de selección. A los hombres y mujeres adultos se les manda mantenerse estáticos bajo la atenta mirada de las SS. Después de hacer un breve examen visual, un oficial señala a la izquierda o a la derecha, sin que los prisioneros sepan si ese gesto significa vivir o morir. Acaban de llegar a la conocida como Hundentrap, el andén situado en la puerta de entrada al campo de exterminio nazi de Auschwitz. En verdad, es Auschwitz II, Birkenau, la famosa foto de las vías con la estación al fondo. Hoy, Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia para el recuerdo del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Las vías de tren que desembocaban en Auschwitz son un sitio metafórico. Llegado un momento, la vía se divide en dos. El camino de la derecha lo tomarán esas personas denominadas útiles para el régimen nazi. Es la vía que lleva a Auschwitz I, lo que significa que vas a ser maltratado, explotado y humillado hasta que no puedas más. Si en cambio te seleccionan para acoger el camino de la izquierda, significa que tu vida está a punto de terminar. Tu destino será Birkenau. Un lugar en el que, como decían los propios alemanes, se entra por la puerta y se sale por la chimenea.
Hoy, 27 de enero, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio de la historia de la humanidad. Naciones Unidas proclamó esta fecha como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, un evento que refleja la lucha por sobrevivir de millones de judíos como Abraham Albert Barbut.
Antes de la guerra ya vivíamos muy bueno, teníamos un apartamento, tenía amigos, fin a 1939, todo se tornó y la vida era muy difícil para los judíos.
Albert es hoy un anciano de 92 años, dicharachero, amable y bien vestido, pero detrás de su sonrisa y sus buenos modales se esconde un hecho grabado a fuego en la vida de este anciano. El día que su madre le cosió una estrella amarilla de David en el abrigo.
Tenía yo 9 años. A la escuela se trocó la vida. No tenía más amigos. Dije a mi madre, yo no quiero más irme a la escuela. A este momento, mi madre entendió que se va a ser más difícil.
Albert pasó de ser un compañero más en su colegio de París a ser un sucio judío, que es como le llamaban todos los compañeros que algún día fueron sus amigos. Su padre, Moisés, de origen turco, había muerto poco después de que empezara la guerra, por lo que su madre, Rebeca, que creía ser consciente de lo que se les venía encima, decidió que Albert y sus hermanos fueran alojados en una granja fuera de la ciudad, cerca de Nieve, en la Borgoña francesa.
Y de ese modo, bien, porque tenía todo para comer. Tenía el potager, tenía gallinas, tenía conejos, tenía puerco, tenía todo, todo bueno.
Todo parecía estar en calma hasta que la presión de los nazis sobre las familias judías en Francia aumentó. Tanto es así que las SS arrestó a su madre y la enviaron al campo de entrenamiento de Drancy, la primera parada antes de que los judíos franceses fueran deportados a Auschwitz.
Al mes de marzo, mi madre la tomaron con mi hermanico, el chico, y en el pasaporte había la foto de los tres hijos. Le dijeron dónde están y vinieron a buscarnos.
En el registro previo a ser internada, los agentes se percataron de que Rebeca tenía tres hijos. Así que Albert acabó siendo localizado en esa granja de Borgoña y enviado a encontrarse con su madre en el campo de Drancy.
La policía francesa me metió en el campo de Drancy. De este campo se iban todos los trenes que iban ver el campo de exterminación de Polonia.
Rebeca consiguió que un pequeño detalle salvara a Albert de los hornos crematorios de Europa Central. Logró demostrar que por las venas de su hijo corría sangre turca.
Turquía era un país neutral en la Segunda Guerra Mundial, así que el Tercer Reich no tuvo más remedio que meterlo en un segundo tren, sí, pero en dirección contraria a Auschwitz. Albert iba a ser repatriado a Turquía.
Y nos enviaron en Turquía. 9 días duró el viaje. Vinimos en Estambul y allá todo bueno, formidable. Y quedamos allá 2 años. Fin de 1946, tornimos a París.
Albert, sus hermanos y su madre conseguirían volver a reunirse una vez más. Fue al final de la guerra, en 1946. La familia se reencontró en Francia, pero Rebeca contrajo una tuberculosis durante su internamiento y murió poco después. Albert se hizo cargo de sus hermanos, era el mayor. Consiguió emprender una vida en Francia después de la guerra. Hoy no parece sentir ningún tipo de rencor. De hecho, no se le borra la sonrisa de la cara a sus 90 y tantos años. Tras toda una vida de reivindicación y de innumerables conferencias, Albert puede dar testimonio de lo que vivió. Y todo gracias a una madre que consiguió evitar que sus hijos se subieran con ella a un tren rumbo a la cara más oscura del infierno nazi. Auschwitz, el campo de concentración que fue liberado tal día como hoy, hace 80 años. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de memoria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Acabo de llegar a casa de participar en un acto llamado Hijos de la Transición, organizado por la Fundación NEOS. Ha sido emocionante. El hijo de Rodolfo Martín Villa, que también se llama Rodolfo, ha contado cómo, con 5 o 6 años, su familia se fue a vivir al Ministerio del Interior porque su padre dormía allí en un sofá una noche sí y otra también, como consecuencia de los atentados y secuestros que no le dejaban tiempo para ir a casa. También contó que su comunión la celebró en una sala del Ministerio del Interior. El hijo de Marcelino Oreja, que también se llama Marcelino, ha contado que en el colegio intentaban pegarle porque su padre era un ministro que quería democracia. El hijo de Leopoldo Calvo Sotelo, que también se llama Leopoldo, ha recordado el día en que su madre llamó a casa emocionada para decir: Adolfo Suárez, presidente. Estas son solo algunas de las anécdotas que se recordaron en Madrid para homenajear aquel periodo apasionante en el que la clase política arrastró a los ciudadanos al pacto y a la concordia. ¿Verdad que ahora no podemos decir lo mismo? Pues deberíamos, y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato. El año pasado, 94 millones de turistas nos visitaron, y eso es mucha gente. ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos, podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente, la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de junio de 1958. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué pasa, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de exterminio nazi en el que murieron más de 1 millón de personas, la mayoría judíos. La semana pasada en La Linterna estuvimos allí.
Álvaro Necane, Mata y yo estuvimos allí la semana pasada. Llegamos este finde y se me repiten los sueños, las imágenes y mantengo. Ya lo sabía antes, pero ahora más, que es obligada la visita a Auschwitz. Para pensar...
El resumen de este aniversario, de lo que significa y de por qué debe ser recordado para no caer en el mismo error, nos lo daba en esta linterna Ania. Tiene 84 años y es superviviente del Holocausto.
No hemos aprendido nada. Está la guerra en Gaza, tenemos a Israel, a Ucrania, tenemos África, tenemos muchos conflictos en Asia. Uno podría pensar que el Holocausto ha abierto los ojos de la gente, pero la realidad es que no.
Y tiene razón. Ves el antisemitismo, ves los extremos en Europa, ves a 200 kilómetros de Auschwitz, la guerra de Putin en Ucrania y dices... No hemos aprendido mucho.
Bueno, hablábamos de Ania, que es superviviente del Holocausto, y vamos a hablar también de otra superviviente, aunque de un horror distinto. Es Caroline Darian, es hija de Dominique Pélicot. Su padre fue condenado por drogar y violar en Francia a su mujer durante años y permitir que otros hombres abusaran de ella. Caroline está convencida de que hay más víctimas y que ella podría ser una de ellas.
Se siente una especie de vergüenza tan grande cuando se es el hijo de uno de los mayores depredadores de los últimos 20 años y eres, que es la vergüenza de ser la hija del verdugo y de la víctima, sobre todo ser la hija de Dominique.
Además, estamos muy pendientes de la borrasca Herminia, sobre todo los que viven en el norte de España y más en especial en Galicia. Este martes seguirán sus efectos, como ha explicado Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, en la tarde de COPE.
El aviso rojo por fenómenos costeros, por olas que pueden superar los 10 o 12 metros, va a continuar en la comunidad gallega hasta el martes a primera hora de la tarde. Pero es que además ese aviso rojo se va a extender a la costa de Cantabria y del País Vasco. En torno al mediodía del martes y hasta primera hora de la tarde en Cantabria, País Vasco. Por lo tanto, la recomendación en la costa del norte de España, alejarse de la primera línea de costa porque este oleaje evidentemente es muy peligroso.
Y pasamos a nuestro tema del día, el tema del día de la linterna, en el que nos hemos centrado en el Sistema Nacional de Pensiones. El déficit del sistema va a ir siendo cada vez más intenso debido al envejecimiento de la población. Para que te hagas una idea, los mayores de 65 años, que suponen el 10% del total, se elevarán a más del 30% en la década de 2040. Inmaculada Ruiz es presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados.
Fue un golpe bajo, entristecedor, era una cosa que no esperábamos. Esto va a traer consecuencias porque los mayores nos hemos rebelado en cierta medida para que sepan que los 12 millones de jubilados que estamos ahí no estamos conformes con lo que pasó el otro día en el Congreso. O sea, fue una vergüenza.
Pues yo tengo aquí en el estudio unos coleguitas que han venido de Málaga a vernos y la pregunta es de rigor, sin mojarnos demasiado. ¿Es sostenible el sistema de pensiones? ¿Qué? ¿Sí o no?
Para nada.
Joder, ¿has visto quién es valiente? ¿Tú qué crees?
Realmente hay muchas dudas si va a poder serlo, ¿no? Por el camino que vamos lo tenemos complicado.
Lo tenemos muy complicado y...
Vale, y para los que les quedan lo menos 30 y tantos o 40 años para jubilarse, ¿qué?
Yo no.
Ni de coña, ¿no?
Ni de coña.
Vale, si nos hemos preguntado. Sigue, Silvia.
¿Has visto? Tenemos pluralidad en este estudio hoy.
Pluralidad, ¿no? Todos han dicho lo mismo.
Pero tenemos pluralidad, que no me sale la palabra, de edades, de generacional. Eso sí. Somos muy afortunados. Sí. Oyentes muy variados.
La señora y el chico. Les quedan, nada, 30 años para jubilarse y a los demás nos quedan menos.
Bueno, con nuestro Enrique Cerveto siempre se aprenden cosas. Él ha puesto el foco hoy. Le preguntabas por una isla, por Georgia del Sur.
las islas de Georgia del Sur. ¿Qué pasa?
Hay un iceberg que se desprendió de la Antártida en 1986, es el más grande del mundo, y ahora mismo se encuentra, parece que en dirección directa hacia la isla mayor de Georgia del Sur. Para que tengas una idea, ese iceberg ahora mismo tiene 3.500 kilómetros cuadrados, es bastante más grande que la isla de Tenerife.
Bueno, y mientras llega...
¿Sabes dónde está Georgia del Sur?
¿Dónde está? A ver.
¿Coges el mapa de América?
Sí.
La punta de abajo, uh-huh. Argentina y Chile, pues para la derecha, en el Atlántico.
Además es que me lo ha comentado Gonzalo Zavalla. Dice, me ha llamado muchísimo la atención lo que ha contado Cerveto de lo que es en sí la isla. O sea, me parece una pasada. ¿Sí? Bueno, mientras llega el partidazo de COPE y antes de que hagas alguna pregunta más y metas en un aprieto a nuestros invitados, nos vamos con Amaral. Después de haber tenido que retrasar el lanzamiento de su nuevo disco, Dolce Vita, ya hay fecha. Saldrá a la luz el próximo 7 de febrero. Y con sorpresas, el sencillo Los demonios del fuego tendrá un videoclip dirigido por ella misma, mientras nos quedamos con un clásico, Sin ti no soy nada.
Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy.
En cuatro minutos, los colegas del partidazo de COPE con Juanma Castaño al frente y nosotros mañana, pues muy pendientes del fiscal general del Estado, que va a ser sin duda el protagonista del día. Martínez, gracias.
A ti, Esposito.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.